vamos a orar primero. ¿Quién quiere orar para comenzar la clase?
Ya está.
Bueno, oro.
¿Quieres orar?
Bueno, no, ya.
Ora, ora, Anita.
Señor, te damos las gracias por este día de vida, Señor, por reunirnos un día más aquí, Señor, a escuchar de tu palabra a través de Manola, Señor. Señor, ayúdanos a entender, porque así como la señora Gloria, a mí también, a los demás, nos cuesta muchas veces comprender por el ajetreo de todo el día, Señor, de las cosas que tenemos que hacer, y nos cuesta, Señor, nos cuesta que nos quede en la memoria, nos cuesta quizá, no sé, entender qué escribir en el momento. A mí me pasa, Señor. Yo te pido que nos ayude a entender, Señor, a despejar nuestras mentes y que lo que escuchemos nos quede grabado, Señor, porque es importante para nuestras vidas, Padre. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, nuestras familias que están detrás de cada uno de nosotros que estamos acá, Señor. Cuídanos, Señor, y protégenos, Padre. Te pido todo en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.
Amén.
Sí, gracias, Señor, porque yo soy tú. Tú tienes preparados nuestros corazones y tienes preparado nuestro entendimiento para recibir lo que tú quieres, y tú me has preparado a mí para escuchar tu voz también y transmitir lo que tú quieres, Señor. Gracias, Jesús. Amén.
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 ¿Sabe lo que yo le decía a la señora Clarita antes? Que tenía un poquito un problema con la tarea porque algo no había comprendido. Yo dijo, no importa, déjelo. Si no, si es muy complicado, déjelo. Ya lo tomaremos. Y, ¡ah! Era eso, va a decir uno de repente. ¿Ah? Entonces, cuando se pone muy complicada la cosa, si, no, déjenlo. Déjenlo nomás. No, no vale la pena forzar el cerebro. No, no vale la pena, porque Dios sabe cuál es el ritmo de cada uno. Yo entrego, yo sé que lo que entrego es el Señor que me inspira para entregarlo, pero no todo, efectivamente, no todo se puede recibir, sí. O se recibe un poquito ahora, se recibe un poquito mañana y otro poquito mañana, y después cuando uno recuerda lo que vimos más atrás, el puzzle se pone en su lugar y está cada pieza está en su lugar, pues. Y ahí uno se da cuenta que entiende, pero después del tiempo. Entonces, si... Bueno, es cierto que podemos volver a ver el tema, ¿eh? Porque además es retretenido. Es retretenido, sí, bueno. Y es tan práctico, pero vamos a ver si el Señor nos conduce a que lo veamos, porque, como le decía adelante, hay veces que es mejor dejar, como la nuez que me dio usted. Yo tengo que plantarla, tengo que dejarla, la voy regando un poquito con agua, pero la nuececita va a dar su plantita y el fruto lo va a dar en quizás cuántos años más. O sea que a veces hay que hacer eso nomás. Ciertas cosas que uno no entiende mucho son una semilla que tiene que quedar en la tierra y poquito a poco va fructificando. Eso, fructificando. Entonces, nosotros estábamos en los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que los Hechos de los Apóstoles eran un poco los Hechos del Espíritu Santo. Vimos la primera parte, vimos que era el nacimiento de la Iglesia, ¿cierto? Que era un poco la primera parte de la historia de la Iglesia. Vimos que en realidad el personaje principal en realidad era el Espíritu Santo. También estuvimos viendo que en toda la primera parte fue Pedro quien tenía más, quien tuvo más presencia, como quien dice, en lo que está escrito en la Biblia. ¿Eh? Pedro, vimos cómo necesitó de los milagros él para que muchas cosas se confirmaran en su vida, para que él fuera transformando lo antiguo es nuevo en realidad, y dejando algunas cosas detrás, como por ejemplo en esa época los judíos no podían meterse con los no judíos si no se transformaban al judaísmo, etcétera, no podían mezclarse los judíos con los judíos, Y ahora Jesús les dice, no, el evangelio es para todos. Y ustedes tienen que hablar con los no judíos para entregarles el evangelio. Cosa súper difícil para él. Eso vimos en la primera parte. Entonces, nosotros vemos que los Hechos de los Apóstoles empieza con la ascensión de Jesús. ¿Ah? Como quien dice, ok, yo me voy, ahora les toca a ustedes. Les voy a mandar el Espíritu Santo, pero que es él que les va a ir diciendo qué es lo que deberían hacer o lo que tendrían que hacer. Pero ahora les toca a ustedes. Yo ya hice mi parte física, ahora voy a hacer mi parte espiritual solamente si ustedes quieren aceptar mi intervención. Y la segunda parte es lo que le concierne a Pablo. No sé si ustedes se acuerdan que en un momento por ahí hay un caballero que va a caballo, taca, 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 hacia damas, y de repente viene una luz y lo tira al suelo, ¿ah? Y en medio de la luz alguien dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice, Señor, pero ¿quién eres tú? Y él dice, soy Jesucristo quien persigue. Y resulta que, cosa interesante, él nunca persiguió a Jesucristo personalmente. Él persiguió a los cristianos. O sea que Jesucristo se identifica 100% con nosotros. Si a nosotros nos persiguen, es como si lo persiguieran a él personalmente. Si a nosotros nos hacen daño, nos calumnian, es como si lo estuvieran haciendo a él personalmente. Se identifica 100% con nosotros, si nosotros hacemos parte de su sangre que él derramó y que nosotros recibimos. Hacemos parte de él, parte de su herencia, parte de su reino, somos hermanos, etcétera, etcétera. Que más ligado, imposible. Imposible. Bueno, entonces, esta segunda parte concierne un poco a Pablo. Yo les había dicho en una clase que en realidad se hablaba mucho de Pablo y poco de Pedro, ¿cierto? Incluso en los Hechos de los Apóstoles. Y yo les decía también que me daba la impresión que eso sucedía por dos razones. Una, porque la Iglesia Católica se apropió de Pedro y lo hizo el intermediario entre Dios y los hombres. Se apropió de él y lo hizo como primer papa.
Y ya, la Iglesia Católica.
Claro, ¿sí? La Iglesia Católica. Y a partir de Pedro, todos los papas son considerados ellos como intermediarios entre Dios y los hombres, ¿no? Y es Jesucristo. Entonces el mundo evangélico y el mundo protestante, que protestó contra todas esas cosas del catolicismo, tuvieron la tendencia a dejar de lado ciertas cosas que el catolicismo le puso mucho auge, como también dijimos con respecto a María, que María no se le da boleta en el mundo evangélico ni en el mundo protestante, poco menos que Jesucristo no tuvo mamá, y eso es mentira, sí tuvo mamá, pero como los católicos la recuperaron para inventar un montón de cuestiones y hacerla la pusieron al mismo nivel que Jesucristo. Entonces, por eso que se la deja un poco de lado. Y por eso, esa es una de las razones. Y otra de las razones por la cual yo pienso que a Pedro no se le dio mucho boleto es porque, acuérdense que Pedro es el jefe de la iglesia al principio, cuando se fundó la iglesia, el pilar primordial de la iglesia, pero sobre todo es por ahí, es a través de él que se abrió la evangelización. Es cierto que Pablo fue designado por Jesucristo a que fuera a evangelizar a los no judíos y Pedro a los judíos. Pero incluso, a pesar de que Pedro se ocupó de los judíos, él abrió la puerta hacia los no judíos con Cornelio. Él fue el que abrió la puerta, ¿entiendes? Porque Jesucristo le había dado un lugar bastante especial. Entonces no se le daba mucho boleto, y Pablo, y Pablo, y Pablo, y Pablo. Resulta que después vienen las epístolas de Pablo, hay un par de epístolas de cartas de Pedro, pero como que uno no les da mucho boleto, le da más boleto a las otras. Y la verdad es que tienen la misma importancia. Unas van con otras, son complementarias. es como si a mí me falta el dedo chico. Es cierto que yo puedo vivir sin mi dedo chico, pero que me falta un dedo, me falta un dedo. Y si uno no se preocupa con suficiente interés de lo que escribió Pedro y de quién era él, bueno, nos va a faltar a lo mejor una uña, no sé, o medio dedo, no sé, pero no es la historia completa. Entonces, la segunda parte es Pablo el que toma el relevo, como quien dice, ¿eh?, en la carrera. Y Pedro se ve un poquito menos, porque él está en Jerusalén. Él se ocupa del cristianismo de base, de lo que está pasando en Jerusalén, y de que las cosas se mantengan en su lugar, que no, claro, y que no partan con cualquier doctrina y con cualquier cuestión. De hecho, cuando Pablo, él empieza a predicar, todo el mundo decía, bueno, pero ¿y este? ¿Pero si no perseguía a los cristianos? Y resulta que él, un poco para recibir el sello de aprobación, fue a Jerusalén. Fue a Jerusalén a presentarse delante de Pedro y delante de Santiago, que eran los principales en Jerusalén. Pablo, a pesar de tener toda la autoridad del Señor para ir hacia los pueblos paganos, no judíos, no me gusta decir paganos porque es un poco peyorativo, porque acuérdese que con lo que hablamos ayer, el otro día, no, ayer, la semana pasada, con respecto a la revelación de Dios a los pueblos que no eran judíos, no los podemos tratar de paganos. Habían tenido una cierta revelación, solo que la revelación no era una revelación precisa como la recibe el pueblo judío. Entonces no estaban tan en el exterior, tenían otra misión solamente. Entonces digamos los no judíos, que me da la impresión que es un poquito más correcto como término. Aunque Pablo tenía la misión hacia los no judíos, ¿qué iba a decir? ¿Se me olvidó?
Estaba hablando de que Pablo se presentó a besar.
Ah, sí, se presentó, claro.
Se presentó ante Pedro,
eso. Sí. Es que a pesar de que él tuvo una misión tan importante, pero tan importante, él tuvo la humildad, sí, la humildad de presentarse ante aquellos que Dios había designado primero.
Como apóstol.
Él también es considerado apóstol, ¿no? Solo que él siempre tuvo la humildad de considerarse el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque él durante un buen tiempo, él persiguió a los cristianos, entonces eso lo humillaba muchísimo.
Y él era mucho más joven, parece. También.
No. ¿Sabe por qué no? Porque él tuvo un profesor que era Gamaliel, que después vamos a ver en las epístolas, es un tipo que ya había estudiado mucho, y para haber estudiado todo lo que había estudiado necesitaba años. No, además, para empezar a predicarle a los cristianos así, de esa manera tan poderosa, a los cristianos, a los no judíos, él necesitaba tener una cierta madurez para tener la capacidad de recibir la gracia de Dios como la recibió. Necesitaba tener un poco de madurez, que eso es más difícil, ¿eh?, en una persona joven, llena de brío y de juventud, es un poquito más difícil.
Con menos experiencia.
Con menos experiencia. Entonces este hombre ya tenía mucha experiencia y muchos golpes, etcétera. Y bueno, por supuesto que es don de Dios, ¿no? Pero eso también nos indica que el Señor no llega y se sirve de uno ya, porque, bueno, hay países, por ejemplo, en China, por ejemplo, o en ciertos países donde se persiguen a los cristianos, hay cristianos que se convierten e inmediatamente salen a predicar el Evangelio.
¡Qué maravilla!
Inmediatamente, pero es por una necesidad puntual, en realidad. En general, el cristiano, antes de salir a llevar el evangelio como misionero, bueno, uno lo comparte todos los días si puede, ¿eh? Eso sería el ideal, de poder compartir un poco todo el tiempo. pero el dedicarse a compartir el Evangelio en forma
diaria,
sí, etcétera, en general hemos visto en la historia de la Iglesia que es mejor tener una cierta preparación y una cierta madurez, porque los ataques son muy terribles, uh-huh, y en general uno cuando es muy jovencito es re poco lo que aguanta.
Y es muy poco lo que se aguanta. Convierten, ¿mm? Adquieren rápidamente los conocimientos.
No, van con muy poco conocimiento. Y es por eso que hay organizaciones desde fuera, una de esas organizaciones de esas listas de oraciones que nosotros les entregamos, bueno, eso es una organización que se dedica hace casi 60 años ya a llevar Biblias a los pueblos que son perseguidos, llevar Biblias y llevar gente que entrene a los nuevos cristianos, que les den formación, pero todas estas cosas en forma escondida, para que después tengan la posibilidad de entregar el Evangelio en forma correcta, porque evidentemente salen, por ahí salen un montón de sectas también, porque salen algunos cristianos que empiezan con unas leceras y unas cuestiones rarísimas, pero bueno, se van perdiendo por el camino y no duran, porque la persecución es tan fiera que a la primera tortura se quiebran y no pasa nada, ¿entiendes? Entonces, en general se necesita gente con un poco más formación, y de hecho, Pablo, nosotros vemos aquí en los Hechos de los Apóstoles, vimos que que sucede en un periodo de más o menos 30 años. Pero cuando uno lo lee no le da la impresión de que fueron 30 años. Parece que fue una cosa detrás de la otra, una cosa detrás de la otra. Pero si ustedes se van deteniendo en los detalles, uno dice, y se quedó un año en tal lugar. Y me quedé 3 años en tal lugar. Entonces ahí uno va sumando y vamos llegando a 30. Y otra cosa que nos da las indicaciones que fueron más o menos 30 años fueron por los hechos históricos que se relatan. Era el rey tal que estaba en el poder, era el gobernador tal que estaba en tal otro lugar, y eso nos va dando la indicación de la cantidad de tiempo que ha pasado. Y por ejemplo, Pablo, él inmediatamente, como cualquier nuevo convertido, empezó a hablar de Jesucristo así, inmediatamente. Pero él empezó a hablar de Jesucristo caminando hacia un lugar de reclusión, como quien dice, donde él pasó, no sé si fue, se me olvidó en este momento, pero en tu caso fueron más de 10 años. Fueron más de 10 años en que él estuvo en formación. Pero nadie sabe dónde, po. Bueno, sí se sabe dónde, en qué lugar de Asia estuvo. Se sabe dónde y podemos ver de más o menos de qué año a qué año es la época en que él estuvo en formación, pero no se toca mucho el tema porque para a ellos les pensaba, ellos sabían en realidad que era como normal que eso sucediera. Acuérdense que Pablo, él no vivió los 3 años que vivieron los otros apóstoles con Jesucristo, ¿entiende? No tenía el mismo tipo de enseñanza, claro, no tenía mismo ni la evidencia, el mismo tiempo de enseñanza, porque cuando uno está 24 horas sobre 24 con una persona, no aprende lo mismo que cuando uno se lo habla en teoría. Entonces Pablo, a pesar de que Jesucristo se le reveló personalmente, necesitó muchos años de prepararse para llevar y hacer el ministerio que él tuvo. Entonces, evidentemente no era un jovencito. Porque imaginémonos que él se convirtió a los 20 años, que yo creo que fue bastante después. Pongámosle 10 años, no fueron 10 años, fueron más, pero yo les digo 10 para darle una suma más o menos enorme, ¿sí? No empieza antes de los 30, si se hubiera convertido a los 20, ¿cierto? Y yo creo que fue más. Yo creo que
ya
fue mucho.
Influido,
no, si era un hombre de una cierta madurez.
Eso claro. Me llama la atención, ¿sí? A mí, porque en forma paralela empieza Jesús toma a este hombre que es instruido, que sí, es un hombre que estuvo con la gente de la ley, romano, un letrado casi. Y toma a Pedro también, que es un iletrado.
Claro. Toma los dos extremos.
Claro.
Y los pone juntos
al mismo nivel.
Absolutamente.
Y eso
es magnífico.
Maravilloso.
Es magnífico porque ambos tuvieron tanta influencia en el uno y otro, tuvieron su campo una influencia absolutamente fantástica. Sí, extraordinario. Entonces, Pablo pasó mucho tiempo, bueno, yo les traje un atlas que podríamos ver después, que él hizo varios viajes misioneros, ¿cierto? Y se habla siempre los viajes misioneros, no, primer viaje misionero, segundo viaje misionero. Yo después, al final, como estamos grabando, se los voy a mostrar al final para no tener que estar cortando y todo lo demás. De sus viajes misioneros, el primero un poco corto, el otro un poquito más largo, el tercero más largo, y después cuando se fue a Roma y ahí se quedó, porque iba misionero. Es interesante ver los recorridos que hacía. Y otra cosa muy interesante es que no había avión, no había tren, no había auto. Había barco, algunos trayectos los hizo en barco, pero la mayor parte los hizo a pie este hombre. Y de hecho está escrito en los Hechos Apóstoles, si ustedes ven con atención, que, por ejemplo, cuando él se despide de cierta gente, dicen, y ellos decidieron acompañarlos de tal lugar a tal otro lugar. ¿Por qué él, en vez de irse en barco, se quería ir a pie? ¿Y por qué quería irse a pie? Uno, porque caminando uno va meditando, y otro, porque el que encuentra le va hablando al Señor, po. Que no es lo mismo que ir en el barco, si son dos cristianos que están, bueno, se puede hacer, se puede hablar del Señor, etcétera, etcétera, pero no es lo mismo si él era un misionero 100%. Y el tramo que hizo fue bastante grande. Dime.
Escuché, o no sé si tú nos contaste o leí, ¿sí? Yo, ¿sí? Que Pablo llegó hasta cerca, iba a ir a España la última vez, claro, que muriera.
Sí, y quería ir a España, claro, y llegó hasta Roma. Llegó a Roma, sí. ¿No?
Esa era su intención. Yo digo, a España. O sea, ¿qué significa? Que eso estaba como cerca de nosotros, una, claro, cosa así.
Absolutamente.
O sea, del lugar de acá.
Absolutamente, porque de hecho nosotros el cristianismo nos llegó por los españoles, pero ya recuperado por la Iglesia Católica.
Sí.
Desgraciadamente nos llegó recuperado por la Iglesia Católica, y de hecho en Europa mismo. El otro día conversamos con David de eso. La diferencia que hay entre los países que son protestantes, bueno, ahora ya es más cultura que otra cosa, y los países católicos, es otro mundo, siendo igualmente antiguos como pueblos, los que el hecho que el país mismo haya seguido la fe protestante y estos otros países la fe católica, en la educación, en la manera de ser, en la forma de expresarse, todo, absolutamente todo es diferente. Es totalmente diferente, y evidentemente yo prefiero a los protestantes, no hay nada que hacer, pero hay más distancia, porque hay distancia con la carne, en realidad. En los países católicos no hay distancia con la carne, porque están metidos en su carne, pa' secula seculorum, como dicen los católicos. ¿Entiende la situación? Entonces, es muy, muy, muy especial de ver cómo esos países se han desarrollado, cómo las artes se han desarrollado en forma diferente. Ay, un día deberíamos hacer un curso de pintura aquí, o a través justamente de las diferencias de fe, de cómo se expresó la fe, y que uno puede verlo a través de diferentes los diferentes cuadros, el tipo de colorido, el tipo de temas que se usaban, el tipo de libertad que tenían, es, uy, absolutamente fantástico, porque uno ve la diferencia. Italia, España, Portugal, y después Alemania, Suiza, Inglaterra, todos los países del norte, etcétera. Es muy, muy, muy particular. Nosotros lo vemos en Suiza, por ejemplo, que Ginebra es de, por ejemplo, Ginebra y Friburgo son dos ciudades en que se habla francés, ¿ok? Podríamos decir influencia francesa, pero Ginebra es protestante y Friburgo es católica. Es otro mundo, y es un país así de chiquitito. Es súper, súper diferente. Pero bueno, ¿por qué empecé a hablar yo de eso? No me acuerdo ya.
Los viajes de Pablo, hasta dónde llegaba.
Por lo de España. Que fueron los españoles que recuperaron, los católicos que recuperaron la fe y llegaron desgraciadamente, o bueno.
Lo que han hecho con la religión.
No, sí, fue terrible. Pero bueno, Dios ha permitido todo eso, un poco como decía Felipe ayer, la cizaña. Permite que la cizaña crezca al mismo tiempo que lo bueno, porque es cierto que en la religión católica no todo es malo, no, no porque creen en el mismo Jesucristo.
No todos los curas o no toda la gente que guía esta, no es todo igual tampoco.
No, pero en general la gente, los católicos, por ejemplo, curas sobre todo, en que han recibido a Jesucristo, se salen del catolicismo.
Sí.
Claro, sí. O los echan. Porque llegan a haber tantas diferencias de base.
No les conviene los
que,
católicos.
No, oye, ya han sufrido una persecución.
Sufren, claro.
Oye. El papá de una amiga mía, de hecho, en Suiza, su papá era cura católico en Italia. En Italia, más encima. Oh, era cura católico y se convirtió este caballero. Entonces fue a hablar a la iglesia, bueno, pero y esto y lo otro. Mira, lo han calumniado, ¿para qué te digo? Poco menos que lo azotaron. Y tú sabes que lo han echado en camisa de dormir y a pata pelada estos infelices. Lo han echado con la pura camisa de dormir, incluso que creo que hasta que tuvo que pagar por la camisa de dormir, porque eso según ellos eran los curas que les habían dado y bueno, y no consideraron para nada el trabajo que había hecho. Y tuvo que arrancar de pueblo en pueblo porque los católicos lo perseguían, lo apedraban, y arrancando hasta que llegó a un cierto lugar donde conoció a la mamá de esta chiquilla y ambos se casaron y se vinieron a Suiza. Y convertidos al cristianismo. Pero te digo, yo me acuerdo que mi amiga, ellos vivían incluso todavía las secuelas de toda esa persecución. Y yo te estoy hablando de ahora, no te hablo de hace 20 o de 15 siglos de la persecución de los romanos. Te hablo de una, esa mujer es menor que yo, esa chiquilla debe tener, chiquilla digo yo, pero debe tener mínimo 10 años menos que yo. Imagínate.
Que en los tiempos todavía siguen.
Claro, no, si las persecuciones. Lo que pasa es que esas cosas no se hablan.
No,
no se hablan, pero bueno. En todo caso, nos seguimos yendo por las ramas, pero no importa.
Igual es importante.
Interesante. Sí, sí. Entonces, estábamos con lo de los. Que nosotros recibimos un ratito. Entonces, lo de Paulo, que él se humilló y fue a ver a los. A los cabecillas de la iglesia, que era Pedro. Bueno, ¿qué más me gustaría decir? Habría mucho, podríamos pasar días y días en lo de los hechos de los apóstoles, pero por ejemplo Pablo también comenzó viviendo milagros como Pedro, viviendo milagros en su vida, viviendo milagros para confirmar su nueva fe. Pero un detalle importante sobre los milagros, y que no lo hablamos la otra vez de los milagros, en que hablamos sobre los milagros, es que así como a Pedro y a Pablo les pasó que el Señor iba confirmando la palabra de Dios de las cosas que iba haciendo, también los milagros iban afirmando su fe para el día en que ellos dijeran: Señor, por favor, sálvame de estos golpes o sálvame de esta muerte. Y resulta que Jesús o Dios mismo dijo no. De eso no hablamos, de los milagros. Hablamos de la parte positiva, pero no hablamos del final temporal, en que nosotros vamos todos a morir un día, a no ser que Jesús venga a buscarnos antes de que muramos, ¿no? Que eso nos encantaría, que nos viene a buscar antes. Pero a lo mejor vamos a llegar a la muerte, y si nosotros vivimos piadosamente en Jesucristo, vamos a ser perseguidos también, que lo queramos o no. Y es por eso que es bueno tener instrucción en el Señor, para tener fuerza para oponerse, ¿entienden? Entonces, no porque yo viví este milagro, no porque hoy día me sanó el Señor, que siempre me va a sanar. No porque hoy día yo viví todas estas cosas extraordinarias en forma positiva, que mañana, cuando me agarren a piedrazos y me terminen matando porque yo soy cristiana, que el Señor me va a salvar de esa situación. ¿Entienden? Eso es importante saberlo también. Entonces, a medida que nosotros vamos viviendo la vida cristiana con situaciones en que el Señor me va salvando, yo puedo decir, Señor, yo te llamé, y que eso va profundizando nuestro conocimiento de Jesucristo. Yo puedo decir, okay, yo le estoy pidiendo en este momento al Señor que me saque de aquí, pero si no me saca, no es porque no me escucha, es porque Él sabe por qué, y a lo mejor es porque es mi hora nomás, ¿entienden? No es porque, ay, qué injusto fue ahora y no me sacó. ¿Entienden la situación? Y por eso es que hay veces que hay gente que tiene enfermedades y que siguen y duran y duran y duran, y ¿qué le va a hacer?
En nuestra parte.
A lo mejor el Señor tiene su programa y Él sabe por qué esa enfermedad va a durar y por qué otra no dura. Yo les hablaba de este muchacho que tenía SIDA delante, bueno, que fue sanado una vez, ¿eh? Bueno, por ejemplo, él justo antes, 20 días antes de morirse, estaba en su casa, estaba en cama, ya, porque ya estaba, se le salían los hongos por todas partes, y era una situación espantosa, estaban los huesos, etcétera, etcétera. Y pero también, punto de vista del carácter, estaba con el carácter, pero ya insoportable, estaba pero ya al colmo ya. Y ese día le bajó con que quería ir a visitar a su mamá o alguien así. Se levantó de la cama y tomó el auto. Se sube al auto y parte manejando con el auto, pues. Enfermo como está, 20 días antes de morir. Se va manejando el auto y choca. En plena autorruta en Suiza, en el cantón de Vaud, choca. El auto se da vuelta campana, termina por no sé dónde. Queda el auto hecho papilla, rompe una barrera, llegan los pacos y dicen, bueno, aquí no vamos a encontrar a nadie dentro, porque la situación era
para morir.
Abren el auto y él sale caminando pimpollo como si nunca le hubiera pasado nada. Desgraciadamente en la familia lo tomaron como que, ah, no se murió, quiere decir que se va a sanar. ¿Entiende? No, no se murió porque no era su momento. No era su momento.
Un tiempo para que reflexionar y pensar.
Para que siguiera, para que siguiera creciendo en Cristo. Le dio un tiempo y para que la gente supiera que el momento, que no porque yo hago un milagro hoy día, es porque siempre tienen que suceder milagros en ese sentido. Y convénzanse, yo lo sané, como le decía a esa gente, no, lo sané hoy día, pero no es porque yo ahora lo quiero aquí. Y si yo quiero que hoy quiero que él viva y hago el milagro de que siga vivo aunque esté enfermo de muerte y quiero que se muera mañana, hoy día voy a hacer el milagro de que viva. Y de hecho 20 días más tarde, 15 días más tarde lo llevaron a la clínica y a los 20 días le dijo chao a su esposo en la noche a las 7 de la tarde y en la noche la llamaron a avisarle que se había dormido en realidad. Ni sufrió ni nada. Increíble. Pero eso es como extraordinario, porque el milagro no es, como se cree, sinónimo de vida estupenda. No, si el Señor va a hacer un milagro. No, si el Señor me va a sacar esto porque me va a hacer un milagro. No, es para confirmar la palabra de Dios. Y acuérdense que la palabra de Dios también dice, como Jesucristo dice, a ustedes lo van a tratar como a mí me han tratado. Si a mí me han perseguido, los van a perseguir. Si a mí me han tratado bien, a ustedes los van a tratar bien. El que toma su cruz y me sigue puede ser mi discípulo. O sea que si Jesús dice el que toma su cruz y me sigue, pero la cruz que él tomaba era para qué, era para morir, ¿no?
Claro.
Entonces yo no necesariamente, a lo mejor no va a ser, a lo mejor no es que me voy a morir aquí físicamente, puede ser también. Pero a lo mejor el tomar mi cruz en el día de hoy significa tener confianza en Él de que a pesar de que estoy viviendo esa situación que es una situación de muerte para mí, ¿ah?, va a ser una situación de resurrección después. Pero, ¿qué significa una muerte para mí en este momento? ¿Entiende? Y no, ¡ay, no, el Señor! No, el Señor va a hacer el milagro y me va a sacar de esto. ¿Entiende la situación? Eso es importante que quede... Que quede claro, para que no se instale en sus corazones un falso evangelio. El falso evangelio que el milagro, milagro, milagro. Sí. No, si el Señor se va a ocupar de ese milagro, 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 cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas. Por ejemplo, una vez yo oré con una amiga que tenía problemas de acercamiento con el Señor y no quería orar por su gata que se estaba muriendo. Y yo le dije, no, oremos por la... No, que se preocupa, apenas se preocupa por mí, se va a preocupar por su gata. Entonces yo le dije, mira, oremos por él. Y oramos las dos juntas y le dije, Señor, por favor, dale una prueba de tu amor. Y tú sabes que la gata se ha mejorado. La gata se mejoró. Bueno, ahora yo tengo mi gata enferma. Yo podía pensar a partir de ahí que como llama el Señor sanó una gata por la cual yo había orado, me va a sanar a mi gata si yo oro por ella. Pero no es correcto, ¿entiendes? Pero desgraciadamente en el mundo cristiano la gente cae en esos reveses. Cae en esos reveses. No caigamos en esos reveses. Porque el Señor es creativo. Es creativo y aparte de la doctrina que es siempre la misma, Él es creativo para manifestarse de una manera ahora y mañana de otra manera. ¿Entiendes la situación? Yo no sé si quieres irte ya. Sí, ¿no? Son 4:05.
Es que de aquí llego como a las 4:10 abajo. Y la chica me espera ahí porque tiene un horario, va a tomar una micro, ella que vive de Corea por Pucallán.
¿Y quieren seguir otro poquito? ¿O paramos aquí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué quieres tú decir con medios milagros?
Que tú pides algo y se te cumple la mitad del milagro.
¿La mitad de lo que tú le habías pedido al Señor?
Sí.
Bueno, pero es que...
Es como un testimonio que tengo.
¿Sí?
Que no hace tiempo que estaba por decirlo, pero... no sé cómo explicarlo.
Ya. Yeah.
Porque hablaron por la PAME. Por sanidad para ella.
Ay, yo pensé delante en ella también. Por cuando eso, dije pero lo de los milagros.
Tiempo, o sea, cuando estaba yo en él. Y hubo algo muy, muy increíble ahí que se vio de inmediato. Yo vi en ella
una
un
cierta
cambio,
sanidad.
Una sanidad le sanó su cuerpo hasta como los hombros, pies, rodillas, cadera. Nunca más se enfermó.
Ya.
Le quedan las manos, las manitas, y un poco los hombros.
Ya.
Y. Fue increíble porque nunca más le dolieron las rodillas. Ya, ella vivía con...
pobrecita.
Oyeron por ella y
terapia porque no sabían lo que tenía.
Vivía y Jano oró por ella.
Ya.
Pero estuvo la Jano mucho tiempo y lloraba, me acuerdo de todo. Iba a transpirar orando.
Ya.
Y ella sentía que se le movían las piernas.
Ya.
Incluso yo me acuerdo de y era algo que no podía dejar de mover las piernas y no entendía qué pasaba y se le movían como solo las piernas.
Y tú dices que es medio milagro porque,
o sea, porque ella ha pedido mucho por su sanidad y decía,
pero no fue sanidad completa.
¿Por qué no todo mi cuerpo? Porque ella sus manos las tiene muy
ya. Mira, pueden ser dos cosas, una que señora hace lo que quiere, bueno, pero por otro lado, ¿te acuerdas cuando Jesús sanó de los ojos a un ciego, que él tiró escupito en el suelo, hizo barrito y se lo puso en los ojos? Le dijo que se fuera a lavar y después le dijo, ¿qué ves? Y dijo, veo como árboles. Y lo hizo lavarse de nuevo los ojos y vio que esos árboles eran personas, en realidad. Entonces tú ves ahí un milagro en dos tiempos. No fue muy largo porque fue en el mismo día. Pero acuérdate que para Dios el tiempo, un día o claro, en ese sentido, si es un día, un mes o tres meses, puede ser que sea un milagro en dos tiempos o en tres tiempos. Puede ser.
Ella, la papá me piensa eso.
Ya.
Que o no es su tiempo todavía.
Ya.
Algo tiene que pasar.
Algo que tiene que pasar. Puede ser. Y por otro lado, también puede ser que... Qué bueno, o sea, el Señor decía que eso es lo único que ella necesita y lo único que es suficiente para dar testimonio de lo que se necesita. ¿Entiende? Y que, como le pasó a Pablo, que tres veces le pidió, sácame esta espina que tengo. Y se piensa que es una enfermedad que tenía, que quedó con cuando vino esa luz, que es un poco lo que tengo yo, cuando vino esa luz que lo tiró del caballo, que lo dejó ciego durante tres días, probablemente se le quemaron los ojos y se le pusieron los ojos llenos como de escamas. Se piensa que perdón, es que estaba viendo que había una perra de mi mamá que parece que quería pasar por este lado. No pasó. No, sí puede. una pilla esa. Resulta que después se piensa que Pablo era un problema de los ojos, porque en sus cartas él termina sus cartas, algunas cartas, diciendo y esto lo escribo de mi puño y letra. Porque él dictaba sus cartas.
Tiene como mucho decir que haya escrito.
Claro. Si lo dice es porque si él hubiera podido, lo hubiera hecho, de escribir la carta con su letra. Y quiere decir que no podía. Y eso quiere decir que había un problema en los ojos. Entonces, como tuvo ese problema cuando se convirtió, que a lo mejor fue un problema de ojos que le quedó. Entonces, y Jesucristo, y él le pidió al Señor, le dijo, por tres veces, por favor, sácame esta espina. Y se piensa que fue esa la espina que él tenía. Y Jesucristo le dijo, yo me glorifico en tu debilidad. Bástate con mi gracia, ¿entiendes? Entonces, a lo mejor, ¿qué está pasando?
Perdón.
Lo que... Ahí está. Ya, ahí le achunté.
Es una misma tecla sin imaginar.
Uy, no, qué atroz. Si yo todo lo que sea tecnología soy, pero un atado, terrible.
Estábamos hablando de qué estábamos hablando.
De Pablo, de Pablo, de la espina que tenía.
Ah, de la espina, claro. Porque es probable, acuérdate que el Señor le había dado muchas revelaciones. Entonces necesitaba mantenerlo débil en alguna parte, porque para que no se le subieran los humos a la cabeza, simplemente. Y hay veces que uno necesita ciertas debilidades, sea físicas o sea de cualquier otro tipo, para que no nos enorgullezcamos, simplemente, ¿entiende? Bueno, y hay veces que la sanidad llega en un momento totalmente, pero no, a lo mejor porque ya nuestro orgullo ya ha ido bajando, y bueno, pero depende. En todo caso, es una... la voluntad de Dios es precisa. Es precisa, ¿entiendes? Eso es un poco con respecto a los medios milagros. En realidad hemos hablado de hartas cosas, pero yo quería hablarle, poner un poquito el acento sobre la palabra historia, en realidad. Hemos hablado y no hemos hecho más que hablar de historia todos estos tiempos. Bueno, desde que empezamos a hacer los estudios, incluso con el Antiguo Testamento, hemos hablado de historia.
Disculpa, pensé que no lo había traído.
El típico problema de las clases. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del Antiguo Testamento, nosotros dijimos, empezamos con la historia de Adán y Eva, después del pueblo judío, después del silencio, después de que vino Jesucristo, y ahora estamos en el principio de la iglesia, ¿cierto? Eso es toda la historia que hemos visto. Y hemos visto también historia de personas, en que cada libro hemos ido viendo la historia de ciertas personas, porque eso hace... la historia no es... ¿cómo se dice eso? Como lo hacen los comunistas con el socialismo en Rusia y en esos países. No es... ¿cómo se dice eso? Cuando ellos dicen, ya es el Estado y la gente no tiene importancia. No es una... no son las instituciones, no es lo que se realiza lo que es, tiene importancia. La historia está hecha por hombres y mujeres.
Sí.
Hombres y mujeres
por gente.
Y toda la historia que nosotros hemos visto, que es lo que está escrito en la palabra de Dios, es la historia de hombres y mujeres que han obedecido y que han desobedecido a Dios, ¿cierto? La historia de los hechos de los apóstoles, la historia de los evangelios, es sobre todo la historia de un hombre, Dios, mejor dicho, Dios, hombre, que decidió obedecer a su Padre y venir a hacerse hombre. Obedecer a su Padre y caminar en la tierra. Obedecer a su Padre, ir a morir en la cruz, pero por obediencia, porque él quiso obedecer, nadie lo obligó. Él mismo dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque yo quiero. Porque eso lo conversaron Padre, Hijo, Espíritu Santo en el cielo, se pusieron de acuerdo y dijo, sí, ok, yo lo voy a hacer, porque yo quiero hacerlo. Yo quiero que el mundo vea este acto de obediencia por amor al Padre y por amor a ellos, ¿entiendes? Obediencia, obediencia, obediencia. Y los que no han obedecido hemos visto también los resultados por otro lado. Pero toda la construcción de la palabra de Dios, de lo que está escrito en la palabra de Dios, ha sido, nosotros hemos ido viendo resultados de obediencia. Los profetas obedecieron a Dios sobre el mensaje que recibieron, lo escribieron, y como ciertas cosas de Daniel, por ejemplo, que no se podían, que había que sellar el libro hasta los últimos tiempos, porque no era para esos tiempos esos libros, pero otros libros como Ezequiel, Daniel, como Ezequiel, Jeremías, etcétera, y los otros profetas, en que fueron libros que se escribieron como testimonios, pero esos hombres dieron ese mensaje. ¿Y cuál fue el resultado? El 90% los mataron. Nosotros no vemos las muertes de ellos aquí porque los mataron. Ellos no podían escribir de su propia muerte, y estoy enfermo, qué sé yo, los mataron, ¿entiendes? Jesucristo lo mismo. Vemos la obediencia de Jesucristo al Padre y vemos cómo murió, pero también, cosa nueva, vemos su resurrección y vemos el resultado de su resurrección, de su ascensión y del hecho de que envía el Espíritu Santo. En la historia de los Hechos de los Apóstoles vemos el resultado, vemos las pruebas de las promesas que Jesucristo les había dado, del envío del Espíritu Santo y de que les convenía de que se fuera, que él mismo en persona se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Historia, historia, historia.
¿Cómo cambió estas leyes?
Claro, y cómo cambió ciertas cosas, porque ahora ya no corría la ley, puesto que él ya cumplió la ley, ahora corría la ley de la gracia, y la ley de la fe, además. Entonces, antes era por ley, pero ahora es por gracia. Ese es un gran cambio que era importante saberlo, porque hay mucha gente, muchos cristianos se basan mucho en la ley del Antiguo Testamento y se les olvida que eso hace parte de la historia, no hace parte de la doctrina. Para nosotros, es como lo que nosotros decíamos de los Hechos de los Apóstoles, que los Hechos de los Apóstoles, nosotros conocemos historia, pero hay cosas que son parte de la historia de esa época, no parte de la doctrina para nosotros. El Antiguo Testamento es parte de nuestra historia, porque realmente es nuestra historia, pero es parte del pasado de nuestra historia. No es parte de las cosas nuevas que el Señor ha instaurado para nosotros. ¿Entiende?
Es parte del anuncio de nuestra historia.
Porque ellos estaban viviendo como el final de lo que era
el Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento lo estaban viviendo.
Absolutamente.
Mira, nunca había reflexionado sobre eso.
Y eso hace muchos errores en la iglesia en el día de hoy. Que se basan, se construyen leyes. Porque es cierto que a una persona es mucho más fácil que camine por una ley a que camine por la ley del amor. Es mucho más fácil de que a uno le digan, obedece tal cosa, porque se sacan de una responsabilidad. Ellos dicen, la responsabilidad es del que me dijo que yo tenía que hacer, no de mí. Y no se dan cuenta que uno ya tomó la decisión, de poner su voluntad en manos de otro, pero en manos de quien la ponemos. Entonces, en las iglesias el problema es que a veces basan ciertos hechos, por ejemplo, ciertas iglesias con lo de la vestimenta, dicen. Que las vestimentas tienen que ser así, que las mujeres tienen que vestirse de una manera, que los hombres de otra. Ya, ok, es cierto que las mujeres no somos iguales a los hombres y tiene que haber una distinción, pero por ejemplo en ciertas iglesias dice que los pantalones no son buenos para las mujeres, porque son vestimenta de hombre. Bueno, y resulta que en la época de Jesús todos andaban con túnicas, pues.
Hombre y mujer.
Claro, y resulta que en esa época los nazarenos, como Jesucristo, usaba el pelo largo. Y eran los hombres que usaban el pelo largo. Bueno, las mujeres también, pero era el hombre sobre todo quien cierta, y que no se cortaba la barba, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tuviéramos que obedecer a todas esas cuestiones, ahí nos damos cuenta de lo absurdo que es esta situación. Es cierto que hay una distinción entre la vestimenta del hombre y la vestimenta de la mujer, no me voy a vestir igual que un hombre, pero porque un pantalón de mujer no es igual al pantalón del hombre, ¿cierto? Por ejemplo, o por ejemplo, lo del día domingo de ir al culto. En muchas iglesias evangélicas también, si uno no va al culto, poco menos que pierde su salvación.
Y tienen que tener
y las mujeres tienen que tener el pelo largo y tienen que cubrirse la cabeza. Entonces hicieron de un montón de cosas que se vieron incluso en el Nuevo Testamento, hicieron una nueva ley, pero no hay ley que corra. La ley es ámense los unos a los otros como yo os he amado. Y el amor no significa cumple, es ama, simplemente. Y es cierto que si yo voy a alguna iglesia donde todos andan con el pelo tapado, a lo mejor yo también me voy a tapar el pelo, no porque encuentre que es correcto, es simplemente porque ellos están, los respeto, ellos están ahí todavía, y bueno, ¿para qué? Si voy sin taparme, se van a distraer, van a haber momentos de discusión, de vanas discusiones que no tienen sentido. ¿Para qué? Me cubren el pelo nomás, pues, y eso sería todo, ¿entiendes? Con lo de los adventistas, por ejemplo, que ellos festejan el sábado, ellos hacen un culto el sábado y no el domingo, ellos están muy en la ley. Y si tú no haces esto, poco menos que pierdes tu salvación. Hicieron, por ejemplo, del lavado de los pies una ley, porque Jesús le lavó los pies a los discípulos. Entonces ahora, en todas las iglesias adventistas, en algún momento del culto se lava los pies al vecino. Pero hicieron una ley que no tiene nada que ver. Eso Jesús lo hizo para demostrar otra cosa, para mostrar algo. Además, en esa época es cierto que se le lavaba los pies, había un siervo que le lavaba los pies a la gente que entraba a la casa, así como aquí en mi casa. En general la gente, bueno, nosotros nos sacamos los zapatos y nos ponemos pantuflas porque es una costumbre suiza nomás. De hecho, si ustedes hubieran visto a los suicitos que vinieron el otro día, ellos llegan aquí a la casa y no nos preguntan si se sacan los zapatos. Se los sacan. Simplemente se los sacan. Porque ellos saben que en Suiza así se hace. Y como nosotros venimos de allá, entonces se hace. Y como ven el montón de zapatos ahí en la entrada, ellos suponen que nosotros usamos la misma regla. Pero yo a ustedes, por ejemplo, no les voy a pedir que se saquen los zapatos. Ah, no, porque así se hace. No, en Suiza se hace así. Y nosotros lo hacemos así porque creemos que es conveniente, pero cuando ustedes vienen no les vamos a hacer sacar los zapatos porque estamos en Chile y las cosas funcionan de otra manera.
Es una manera higiénica para la casa.
Es súper higiénico, pero...
¿En excepción se sacaba los zapatos? No.
Claro, porque hay mucho barro. Claro. Pero, por ejemplo, yo sí les voy a pedir que suban aquí al segundo piso si sacan los zapatos.
Claro.
Eso sí se lo voy a pedir. Porque... Por un montón de razones, y por los pelos de la pepa y todo lo demás, yo prefiero que no todo el mundo se saque los zapatos. Pero indudablemente que si alguien me dice, oye, fíjate que no me puedo sacar los zapatos, porque tengo los calcetines rotos, o tengo de hondo los pies, fíjate, aquí estoy muy de hondo, no te preocupes, sube con zapatos, le voy a decir yo. ¿Entiendes la situación? No voy a hacer una ley, ni va a haber un castigo porque esa ley no se cumple, ¿entiendes? Entonces uno tiene en general las iglesias hacen un poco, ponen leyes como en el Antiguo Testamento, que no se cumplía tal ley, había un castigo. O no se cumplía tal ley, había que hacer un sacrificio X para que se cumpliera. ¿Entiende? Eso se terminó. Y es por eso que es importante saber que esta parte de la historia se terminó y empezó otra.
Claro,
el Nuevo Testamento. Pero por la razón en realidad por la cual yo quería ponerles el acento en la historia, en la palabra historia en el día de hoy, en realidad me puso decimos allá en Suiza, se dice poner la pulga en la oreja, no sé si entienden la expresión. Me pusieron la pulga ¿se usa esa expresión?
No, usa.
Ponerse la pulga en la oreja.
Es como la inquietud.
Claro, me puso... Sí.
Ahora,
que el otro día mi oculista estaban hablando, se pusieron a hablar de historia mientras me operaban, se pusieron a hablar de historia y él le decía al otro, le decía, sí, pues compadre, le decía, claro, si la historia es importante porque hay que informarse, hay que saber un poco historia porque uno se ubica en el espacio y uno sabe ¿para qué estamos en esta cuestión, po? Le dijo así. Ese fue el tono que tuvo. Lo encontré genial porque es la pura verdad. Es la pura verdad. Uno se ubica mejor en el espacio. Por ejemplo, si yo no les cuento la historia de los de lo de el Pachacuti, de Machu Picchu y de todo lo que vimos la clase pasada, es historia. ¿Cómo vamos a saber nosotros que Dios hizo algo en el pueblo indígena aquí en Latinoamérica si no conocemos historias? ¿Entienden? Y de hecho, si para Navidad, cuando nosotros hicimos, ¿se acuerda esas lecturas de Navidad con los niños? Nosotros, como la gente venían con los profesores del colegio, los profesores venían hablaban de leyendas y hablaban de cuentos y hablaban del viejo Pascuero y cosas así. Entonces, nosotros sin ponernos de acuerdo, pero inmediatamente tanto David como la Katy como yo presentamos la cuestión, aquí vamos a hablar de historia. En forma entretenida, pero vamos a hablar de historia. La historia de alguien que vino una vez, en una época que a lo mejor ustedes la conocen, a lo mejor no. Entonces le dijimos, ¿quién es Bernardo Higgins? Empezamos, ¡ay, yo señorita, yo sé quién eres! Bueno, ¿y Arturo Prat? ¿Quién era Arturo Prat? Y empezaron a hablar de la historia de Chile, y después dijimos, bueno, ¿y Jesús? ¿Alguien sabe quién es Jesús? ¿Alguien sabe quién es Herodes, por ejemplo? ¿Alguien sabe de por qué se pone la estrella encima del arbolito de Navidad? Le vamos a hablar de historia. Y la historia es que tal cosa. Entonces los profesores ya no nos podían decir, ay, pero esas son cuestiones de ustedes. No, señor, es historia. Y a partir de la historia, yo voy a entrar en la historia como Dios quiere, o yo voy a entrar en la historia que yo quiero contarme a mí misma nomás. Claro. Es como, por ejemplo, nosotros con los peruanos. En Perú se cuenta la historia de una cierta manera, la batalla de allá por allá en el norte se cuenta de cierta manera, y en Chile se cuenta de otra manera. Y Dios la cuenta de otra manera. Entonces, aquí voy a adherir yo. ¿Voy a adherir a la historia de los peruanos, a la historia de los chilenos, o a la historia según Dios?
Según Dios.
¿Entiende la situación? Sí. Pero para saber... Para adherir a la historia de Dios tengo que conocer la palabra de Dios, que su historia está ahí, ¿ah? Y también tengo que conocer la otra historia. Tengo que conocerlas para saber qué es lo que se cuenta, qué es lo que es real en cada una de esas historias, qué es lo que puedo retirar de esas historias que me las cuentas de diferente manera, pero hay algo de real en la una y en la otra, y algo de falso, y qué es lo que Dios me dice sobre esas historias. Entonces yo puedo tener amigos en Perú, puedo tener amigos en Chile, a través de la historia que Dios me cuenta de sus propias historias. ¿Entienden? Entonces, en ese sentido la historia es muy importante, y yo tenía ganas de hablar, así como has hablado de Jesucristo, que, por ejemplo, si uno lee en libros de historia, hay un libro que se llama Los judíos, de un historiador, Joseph, que no sé cómo se llama en castellano, en que se habla de Jesucristo, de su muerte, etcétera, y todo lo demás. Cuando Jesucristo vino, nosotros lo miramos en grande, así todo, pero en esa época habían muchas sectas, muchas personas que se pretendían Mesías, y muchas cuestiones, así como pasa en el día de hoy. ¿Qué secta por aquí? ¿Qué secta por allá? Que uno le dice que la verdad está aquí, el otro que la verdad por allá. Y Jesucristo era uno más. Nosotros lo sacamos de la historia y se volvió grande porque nosotros lo conocemos espiritualmente. Pero punto de vista histórica, ¿fue uno más? La cruz de Jesucristo en el Gólgota era una cruz más que los romanos habían plantado. En esa época se plantaban cruces por montones y se crucificaban por montones a la gente. Solo que había que tener discernimiento. El que murió en la cruz no era uno más. Era un personaje muy especial, ¿ok? Entonces, aparentemente la historia está formada de hechos y de personajes que si uno se queda en la historia chiquitita, son detalles.
En el Perú, bueno, Machu Picchu, ya, si hemos hablado harto de Machu Picchu, y en todos los colegios les enseña, y que el Cusco, y que las piedras que están puestas en, y que el camino va allá, y que estás puesta, las piedras están puestas de una forma muy especial, y todo lo demás, ya, y los niños en el colegio están chatos de que les enseño sobre, ya, ok. Historia banal, historia chica, nadie les enseñó cuál es realmente la importancia de esa historia. Aquí en Chile hay un montón de historias que también puede parecer 18 de septiembre, qué lata, así puros curados ahora, no, qué lata. Bueno, ya, entonces se pierden, hay ciertas cosas
se
que se están perdiendo
la historia, en la historia,
claro,
se pierde
por las ramas. Y a veces cuando uno la mira, por ejemplo, la historia de su vida, la historia de tu vida, la historia de mi vida, ¿a quién le importa la historia de mi vida, aparte de Dios?
Sí.
¿A quién le importaba ese tal Pedro que está ahí? ¿A quién le importa ese pedazo? ¿Los que son musulmanes te cree que les importa que el Pedro haya salido de la cárcel y qué sé yo? A nadie le importa, po. A los papas les importará, pero si uno no conoce lo que está detrás, fue un hombre que pasó por la vida. Pasó, vivió, murió. Un día va a resucitar. Hay mucha gente que no sabe que va a resucitar. Y ahí nomás quedó la cosa, ¿cierto?
Pero tuvo el privilegio más grande.
De conocer a Jesús.
De conocer a Jesús.
Pero ¿sabe una cosita? Yo les pongo el acento sobre la insignificancia de los hechos históricos y de los personajes históricos para darle el valor a cada una de esas cosas insignificantes. Porque cuando ustedes tienen un puzzle, no sé si han visto esos puzzles enormes,
sí,
que son maravillosos,
sí,
pero ustedes vieron las piecitas como son de
sí,
chiquititas.
Pues, sí.
Si usted revuelve el puzzle, cada pedacito en sí no tiene ningún valor. El pedacito toma el valor solamente cuando este puzzle está terminado. Y si yo pongo esta pieza, y si hasta la próxima semana voy y pongo esta otra, y después paso una hora y pongo tres o cuatro piezas, y después ya, lo dejo, y después al otro día pongo otra, el puzzle completo va tomando su valor a medida que voy poniendo las piezas, pero las piezas en sí aparentemente no tienen valor. Pero yo pierdo una pieza y ahí me doy cuenta el valor que tienen. ¿Ah? Entonces no perdamos las piezas de nuestra historia. ¿Ah? Entonces lo interesante es no perder las piezas de nuestra historia, de todos los personajes, indudablemente que no los vamos a aprender todos, pero que quede claro en nuestro espíritu que cada personaje tiene su valor por una razón precisa, porque en el puzzle completo, oye, ¿qué tú haces aquí? cada personaje tiene su valor y un día le vamos a ver el valor al pedacito en la pieza completa. Entonces yo quiero leerle dos versículos que me gustaría que los anotaran, porque por ejemplo Génesis 4:9. Voy a leer Génesis 4:9. ¿Qué pasó? En la historia de Caín y Abel. En 4:9 dice: entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Después que Caín había matado a Abel. Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Y el Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Pero dice: ¿acaso es mi obligación cuidar de él? ¿Ah? Entonces el problema es que si la vida, así como mi vida me importa y la vida de mi familia me importa, si yo sé que fue importante la vida de los que estuvieron para atrás, y la vida de Pedro que murió sacrificado, y la vida de Pablo que también murió, que le cortaron la cabeza, y la vida de todos los testigos que han construido la iglesia de Jesucristo, la vida de el abuelo de Filip, que si yo sé que Filip tiene muchas cosas de las que tiene gracias a su abuelo, que él lo hizo caminar
con su ejemplo, ¿eh? Solamente con su ejemplo, porque yo creo que nunca le habló directamente Jesucristo, pero el abuelo tuvo una gran importancia en su vida cristiana, de Filipe, por ejemplo. Bueno, nuestras familias tienen una cierta importancia, nosotros tenemos importancia, nuestros vecinos tienen importancia, el mundo en general, los cristianos perseguidos, esa guaguita con la de la cual orábamos ayer, también tiene una importancia. Porque, en general, si yo no tomo en cuenta la vida del otro, que hace parte de mi historia, cristiano o no cristiano, yo lo voy, lo opuesto de la vida, ¿qué es? Muerte, ¿cierto? Si yo no considero su vida, le voy a dar muerte a través de mi indiferencia y de mi irresponsabilidad. Y eso tiene que quedar claro. Yo les voy a dar la muerte a causa de mi indiferencia y de mi irresponsabilidad. Y es por eso que el mundo está donde está. Porque la única forma de considerar la vida del otro, así como consideramos la nuestra, es ocupándonos de lo que estamos ocupándonos, de la historia que Dios nos dio, de la historia de por qué puso este libro antes del otro, por qué este señor vivió en esta época y por qué el rey David era un pastorcito en la primera época de su vida, por qué Saúl era más grande que los otros, llegó a rey, etcétera. ¿Por qué? Todo eso, ¿por qué nos van dando la consideración de la vida para que aprendamos a considerar la vida de los otros? Entonces, para considerar la vida de los otros tenemos que considerar la vida de Jesucristo, la vida que Dios les dio a los otros antiguamente y la vida que Dios nos va dando a través de su Espíritu. Entonces, está otro pasaje que a mí me interesa mucho, que lo unan por contraste con lo que hablamos sobre Caín y Abel. De hecho, Caín pudo matar a su hermano, ¿por qué? Porque no tenía, su vida no le importaba nada. Pero sí, soy yo el responsable de mi hermano. ¿Qué tengo que ver yo con él? Es lo que, no, yo, hay veces, yo no sé si tú has visto ahora, con la cuestión de las basuras, por ejemplo. A mí me pasó con una vecina. Por favor, hagan un basurero, pongan un basurero. Este no está todo el año, pero cuando vienen cuando se arriendan su casa, su arrendatario dejan la basura en cualquier parte. Bueno, pero si yo estoy ni ahí con esa cuestión, no dice. Si yo no estoy, Yo digo, sí, pero nosotros vivimos todo el año y nosotros vemos la basura que va quedando, ¿entiendes? No estoy ni ahí con el vecino, ¿entiendes? Sí. Esa es la situación del mundo.
No lo boté, me
dicho. Claro. Claro, o por último dicen, no, yo no lo voté. ¿Por qué mienten? ¿Por qué? Porque no están ni ahí con nuestra vida.
No lo votó, pero no están ni ahí en limpiarlo tampoco.
Tampoco,
no están ni ahí
tampoco.
En vivir en comunidad.
Comunidad, claro, no hay interés.
Respeto, porque todo claro, eso es claro. No, no respeto, María.
No. Y yo, fíjese que una cosa, hay una cosa importante que yo noto en la clase baja. Por ejemplo, en la clase más acomodada, un poquito menos, no sé si será por la educación que se tiene. Me encontré con una señora que limpiaba la playa el otro día. Justamente ella me hizo acordarme ese detalle. Como tienen poca estima, ¿no? Y poca estima de sí mismo, bueno, ellos limpian para afuera. Pero si ustedes van a la casa de ellos, muchas veces son unos cuchitriles sucios, desordenados, pero es un problema de baja estima.
No, de cultura.
No, si es también, no. Porque ¿quién te da la estima aquí en este país? La plata.
Sí.
Tú tienes plata y tu estima se va, pero para arriba. Si aquí la plata gobierna, pero con mucha fuerza. Entonces, por ejemplo, en general, un cristiano de estrato social bajo no tiene su casa sucia, pero no lo tiene porque le han dicho, oye, mira que el colmo que tenga sucio. No, porque su estima propia del hecho de saberse hijo de Dios y recibido por Dios y aceptado por Dios a pesar de que no tiene plata, que es lo que importa en este país, hace que su estima suba y quiera verse mejor,
quiera verse bonita ella, se arregla un poquito su pelito, se visten un poquito mejor y tienen su casa más limpia. Eso es típico. Y aquí en América Latina eso se nota tanto, por Dios que se nota increíble. Yo creo que el problema de la baja autoestima se traduce de otra manera en otros lugares, ¿eh? Porque no es solamente aquí en América Latina que hay ese problema. Pero es cierto que aquí se nota mucho, en el sentido de la suciedad, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué le estaba hablando yo de eso?
Bueno, pero yo conozco gente bien pobre y son súper limpios.
Súper limpios. Sí, pero es porque tienen dignidad.
Ahí tenés a la Anita, po. Y sí. Yo allá en Orcón conozco gente pobre, 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 pobre.
Y viven dignos.
Y viven bien, viven sí, dignos claro. Y...
Pero si tú ves gente que tiene su casa sucia... O
y
que
gente con cultura y con plata ya. Y vive como las monas.
Ya, pero es que piensa, es un problema de autoestima. Bueno, de autoestima, de estima de sí mismo, no autoestima porque la estima viene del Señor, de quién eres tú, etcétera. Pero en general bueno, es un problema de autoestima, de saber que uno tiene un cierto valor, su propia persona. Si uno no conoce su propio valor, menos va a conocer el valor de los otros. Y es Dios quien te da el valor... tuyo como el valor de nosotros. Entonces el pasaje que yo quería darle, por eso para terminar, es en Hebreos 11. Hebreos 11 y se los voy a leer, ¿eh? Hebreos 11:33.
No sé, ¿eso es para tarea?
No. Hebreos 11. Mire, vamos a leerlo y usted va a ver de qué se trata.
¿Esto es por la fe?
Sí, es el capítulo que habla de la fe. Es el capítulo que habla de la fe. Bueno, pero 11:33, ¿qué dice? Bueno, habla de muchos personajes que por la fe los israelitas pasaron el Mar Rojo, cayeron muros de la ciudad de Jericó, etcétera. Pasaron muchas cosas extraordinarias, ¿eh? Como decíamos sobre los milagros. Y aquí dice, ¿qué más voy a decir? Me falta tiempo para hablar de Gedeón, etcétera, etcétera, de un montón de gente. Le cerraron la boca a los leones, como le pasó a Daniel, etcétera. Y después el versículo, sí, el 35, en el versículo 35, que dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos, o sea que hubo resurrección, y después dice, otros murieron en el tormento, sin aceptar ser liberados a fin de resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles, y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos y maltratados. Estos hombres, que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido. Es feroz este. Ninguno de ellos recibió en su vida terrenal lo que Dios había prometido. Aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. En el fondo, hay muchos que no recibieron las cosas que se les había prometido, porque nosotros íbamos a completar lo que le faltaba a ellos. Eso indica que hay una unidad enorme, una unidad, un estar así los unos con los otros, con los cristianos del pasado. Que si uno murió acerruchado, a lo mejor es porque a mí me faltaba completar tal cosa, para que después en el cielo ellos pudieran decir, ¡ay, ahora lo veo! No lo vi yo, pero a través tuyo lo veo. ¿Entiende?
¿Hasta qué versículo? Hasta
el es hasta el final. No, y seguimos con el 12. ¿Hasta el final? Sí, hasta el final.
¿El 12 cuánto?
Y es que después, para mí el 12:1 es la continuación del 11, ¿ah? ¿Eh? Y que dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, acabamos de leer un capítulo entero en que se habla de gente que demostraron su fe. Nosotros hemos hablado de Pedro, de Pablo, hemos hablado de, bueno, podemos hablar de otra gente también que han demostrado su fe. podemos hablar de gente actual que ha muerto por su fe también, ¿ah? De esas personas estamos rodeados, ¿no? Teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. ¿Okay? De Él procede nuestra fe y es Él quien la perfecciona. O sea, a causa de toda esta historia que nosotros conocemos y que vamos a seguir conociendo, ahora terminamos en realidad con los libros históricos y vamos a entrar en las doctrinas. Por eso yo quería poner el acento en la historia. Nosotros terminamos con lo específicamente histórico, pero si nosotros tenemos en cuenta todos esos testigos que espiritualmente está alrededor de nosotros, nosotros por fe vamos a tener nuestros ojos fijos en Jesucristo, el que inventa la fe en nosotros y que nos da cada vez más fe para que sigamos adelante, ¿entiende? Entonces podremos entrar en esta parte que es más cototuda, que son las doctrinas, que son responsabilidad directa para nosotros y que podremos ponerlas en práctica muchas veces solamente acordándonos de toda esta historia detrás de toda esa gente que sufrió y murió para que yo pudiera tener la palabra de Dios, para que yo pudiera comprenderla, para lo que ellos no viviendo yo pudiera vivirlo, para que yo pueda aprenderlo y entregarlo en estos momentos que son tan difíciles como los tiempos del fin. ¿Ah? ¿Entienden? Para pasar a las doctrinas, que la única manera que yo pueda pasar completa es teniendo en cuenta la historia, toda nuestra historia. Bueno, es cierto que yo tenía ganas de contarle unas dos o tres historias de gente que no están en la Biblia, porque la Biblia se terminó de escribir hace mucho tiempo, pero el cristianismo ha continuado. Y esas historias se han escrito. No son palabra de Dios en el sentido de que no están en la Biblia, pero que nos podrían servir a lo mejor de testimonio vivo, de ejemplo, o de ejemplo para nosotros, para nuestra vida y para nuestro caminar. Yo veía ayer, por ejemplo, esta niñita que bueno, nos quedamos en pan, en la micro, qué sé yo, y esta chiquilla jovencita, y que lo primero que me dice cuando nos bajamos de la micro, y ay, pasa para allá, pasa para acá, y era tarde, y no avanzaba, y ella venía al hospital de ver a su guaguita que está hospitalizada y que tiene para 2 años en el hospital. Y ella me mira y me dice, bueno, pero por lo menos no está lloviendo, me dice.
Claro, hay que mirar el lado positivo.
Pero es que en Chile no es corriente. Ustedes, si ustedes miran, ¿qué le gusta a la gente? A la gente le gusta quejarse. Para una persona normal, aquí, no es corriente que alguien le diga no, por lo menos no estaba yo. Y dije, ah, esta chiquilla tiene algo especial, me dije yo. Y empezamos a conversar, y ahí supe que su guaguita estaba enfermo, pero ella se confía en Dios. Y ella me dice, si lo único que a mí me ha ayudado es confiarme en el Señor, lo único que la ha ayudado a salir adelante en esa situación, porque tiene 3 niños más, además, en la casa. Entonces, ella hace parte de nuestra historia. Y el coraje que ella tiene me debería ayudar a mí también, ¿entiende? Y para que cuando yo un día tenga dificultades, esa chiquilla, el coraje que ella tiene y la fe que tiene ella, me ayuden a mí y la fe que tuvieron otros antes que ella y otros antes que ella, otros, etcétera, etcétera. ¿Entiende? ¿Cómo quería cerrar yo este capítulo? Esa es la... hay harto para reflexionar. No les voy a dar tarea ahora. Vamos a hacer, yo creo que en la próxima clase tengo ganas de hacer una tarea. Voy a preparar algo y lo vamos a hacer juntos. Y entramos en la primera epístola, por lo menos en una introducción. Solo que yo no me acuerdo si yo les dije, terminamos con el hecho de los apóstoles, pero no me acuerdo si les dije
¿Cuál era la palabra principal o la palabra clave? ¿Les dije cuál era?
Anotamos. Yo creo que estaba anotando.
Yo les di varias cosas, pero no eso que tenemos en el cuadro. Sí, y el
la palabra, las claves, el Espíritu Santo y la obediencia.
Y obediencia. ¿Entienden ahora por qué yo les hablo de obediencia?
Sí.
¿Mm? Y el hecho, va, y el versículo clave lo tienen,
el 1:8.
¿Qué dice? Serán mis testigos hasta el extremo de la tierra. Y que habíamos hablado que testigo quería decir mártir.
Tú lo tienes, yo no tengo todo.
Ya, se lo copia después a su hija. ¿Entiendes por qué?
Ya. Serán
mis testigos hasta el extremo de la tierra. ¿Entiende un poquito ahora? Ahora me da la impresión de que puedes entender un poquito mejor lo que significa cuando yo hablaba de sinónimo entre testigo y mártir. Que testigo es también un poquito mártir, porque yo muero a mí mismo, en realidad no es una muerte física solamente, pero es una muerte a mí misma para dejar la vida de Jesucristo manifestarse, porque por obediencia, para obedecer a Jesucristo, yo tengo que desobedecer a mi carne, claro. Simplemente en ese sentido serán mis testigos hasta los extremos de la tierra, y aquí en Chile estamos en los extremos de la tierra.
Sí. Y en Apocalipsis habla de los testigos que se supone son Moisés y...
No, pero es otro asunto.
¿Es otro?
No,
es
otra cosa. Sí.
Los que son mártires.
No, serán mis testigos. Sí, también. Sí. Pero es otro asunto, es otro contexto. En otro sentido que está... ellos están presentes en un lugar, pero no... A ver, ¿cómo
¿Pero
podría
son para
ser?
Dar testimonio también?
Sí, es para dar testimonio, pero no es en el sentido de este versículo, porque en este sentido aquí está para evangelizar hasta los extremos de la tierra. En esa época ya la tierra va a estar evangelizada. Entonces, otro tipo de testimonio que ellos van a dar, ¿entiendes? Ya, con esto terminamos. ¿Alguien quiere orar para terminar? Y
tú ibas a mostrar un...
¿Qué le iba a mostrar? Sí, oremos primero para cortar esto y le voy a mostrar esto. ¿Alguien quiere mostrar? ¿Alguien quiere orar para concluir por lo menos la parte teórica?
La clase de día. Dame la vida, sígueme dando claridad, Señor, con respecto a todo lo que están en las Sagradas Escrituras. Bendice a todos los que están, Señor, en esta mesa. Y ya que sepamos cada día más y que la Manolita pueda seguir atendiéndolo, como hasta ahora. Y que se cuide su ojito en primer lugar, Señor, porque la veo que tiene un poquito malo su ojito. Perdona nuestras culpas, Señor. Te pido por todos los que estamos acá. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén.